aceleración de pagos en favor de la empresa de áreas verdes y entrega de dinero para la defensa de paredes cuando debió enfrentar el proceso de remoción. Arista aparte es la de fraude al fisco, el que de acuerdo a la acusación fiscal consistió en acciones planificadas destinadas a aprobar la implementación de programas con fondos CEP junto a la contratación de trabajadores fantasma que no prestaron los servicios contratados, beneficiando económica y personalmente a los funcionarios públicos investigados. En la audiencia de apercibimiento de cierre, fue el fiscal Andreas Kusch quien informó sobre la finalización de la indagatoria, lo que fue acogido por los intervinientes y ratificado por el juez de garantía Miguel García.
Se tiene presente el cierre de la investigación, los abogados defensores privados están presentes, notificados de la audiencia.
La indagatoria se pudo haber finiquitado hace 10 días, pero la defensa de los hermanos Roberto y Esteban Ayarzo pidió que se evalúe su colaboración eficaz, lo que debía resolver en conversación con el Ministerio Público. El resultado de esos diálogos no es conocido y los demás defensores plantean sus dudas, exigiendo un juicio con igualdad de garantías para todos. Desde ahora, la Fiscalía tiene otros 10 días para presentar la acusación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La Central Unitaria de Trabajadores se reunió con el gobierno para recibir la contrapropuesta en torno a la negociación del salario mínimo.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el oficio que apuntaba a una serie de programas sociales y aseguraron que la interpretación correcta no era descontinuar, sino reformular.
Las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio se reunieron con el Ejecutivo y pidieron retirar la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a carabineros.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, volvió a criticar la llamada Ley Naín Retamal, asegurando que amplía los niveles de impunidad de carabineros.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente. 20 horas, 3 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó los estudios complementarios que condicionan la construcción del puente Cochrane de Valdivia, ironizando con que necesitan la ayuda del personaje de películas de aventura, el arqueólogo Indiana Jones. Los detalles con Carlos López.
El secretario de Estado, Iván Poduje, llegó a la zona por actividades propias de su cartera, pero además fue informado sobre el estado de ejecución para la concreción del puente por sobre el río Valdivia entre calle Cochrane y Los Pelúes. El ministro Poduje habló de burocracia que impide, según dijo, la inversión, al enterarse de que para construir un puente se están pidiendo estudios arqueológicos, patrimoniales y de fauna marina. Al ser consultado de si esta administración de gobierno estima culminar el proyecto de conectividad al año 2029 o bien se verá retrasado, la autoridad aseguró que lo están evaluando y que pidió además que con ello se sinceren los plazos. El personero de gobierno enfatizó en que el puente Cochrane cuenta hoy en día con exigencias que calificó como irracionales y que no tienen que ver con ingeniería, y que para responderlas ironizó diciendo que tendrían que traer a Indiana Jones, personaje de películas de aventuras que en su papel de arqueólogo resolvía enigmas milenarios.
Yo creo que con lo que me están diciendo acá los de Servio, que tenemos que hacer un estudio de fauna marina, un estudio patrimonial, arqueología y todas las cosas, bueno, no sé, pues tengo que traerme Indiana Jones para ver que, para que pueda complementarme el estudio del puente, pues esa es la verdad. A ver, es que, y ahora, los tacos en el puente el País La Teja, Patoro Bayo, ¿quién los va a cubrir? El puente Cochrane tiene hoy día exigencias completamente irracionales que no tienen que ver con ingeniería, que tienen que ver con estudios anexos, biólogos, antropólogos, expertos en fauna, en flora. Mire, si yo le contara, realmente es increíble la cantidad de burocracia que tenemos que tener.
El ministro de Vivienda y Urbanismo recordó que el proyecto de Puente Cochrane ha tenido 3 grandes retrasos en toda su historia. En todo caso, hay que indicar que esta cartera de gobierno es responsable de 9 contratos, entre estudios, soluciones sanitarias y vialidades para el viaducto, entre otros. Por otro lado, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, ya están en curso las acciones preparativas para realizar sondajes en el río y con ellas dar certezas a un diseño de ingeniería que debe actualizarse para la instalación de los estribos y las cepas del necesario viaducto entre el casco histórico de Valdivia y el sector Isla Teja.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Lluvias intensas y rachas de viento que alcanzarían los 60 kilómetros por hora se proyectan para este martes en la región. SNAPRED declaró alerta temprana preventiva. La Dirección Meteorológica emitió un aviso advirtiendo lluvia y viento moderado. Con este antecedente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró una alerta temprana preventiva que se mantendrá hasta que las condiciones lo ameriten. El director regional de SENAPRED, Daniel Ebrecht, detalló que este martes caerían cerca de 40 milímetros de lluvia en Valdivia y habría viento de hasta 60 kilómetros por hora.
Recibimos un aviso meteorológico por parte de Meteorología de Chile, que da cuenta de que para mañana martes tendríamos lluvia del rango de normal a moderada. Se espera que caigan alrededor de 40 milímetros en distintos puntos de nuestra región de los ríos. Con respecto a los vientos, van a haber rachas que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Ebrecht precisó que las precipitaciones comenzarían en la mañana y se podrían intensificar en la tarde, mientras que existe la posibilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas, aunque ocurrirían después del sistema frontal. La alerta temprana preventiva busca reforzar la vigilancia de las condiciones de riesgo, con el fin de actuar ante situaciones de emergencia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un cisne fue encontrado muerto en la vía pública de Valdivia, siendo retirado por el Servicio Agrícola y Ganadero para realizar los exámenes que permitan confirmar la presencia de gripe aviar. Según el SAC, 95 aves han muerto por esta enfermedad durante lo que va del año. La información con Nicolás Silva.
El cuerpo fue encontrado en la noche de este domingo en el puente Pedro de Valdivia, generando el despliegue del SAC, que fue alertado por personal de carabineros y de seguridad ciudadana que llegaron antes al lugar. El director regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Eduardo Monreal, confirmó que retiraron al cisne de cuello negro y lo llevaron al laboratorio con el fin de enviar las muestras a Santiago. Según la autoridad, esto permitirá determinar la causa de muerte, aunque aseguró que probablemente haya sido por gripe aviar.
efectivamente tomamos conocimiento de esa situación, un equipo de emergencia se acercó al lugar, nosotros tomamos contacto con carabineros, con seguridad ciudadana también que estaba liderando este tema. Tomamos el cuerpo y lo llevamos a nuestro laboratorio. Se manda para analizar y ver si efectivamente, confirmar si efectivamente murió de influenza aviar. Es lo más probable en todo caso.
Monreal afirmó que los resultados estarían a más tardar el jueves, aunque recordó que la situación se enmarca en un contexto en el que la enfermedad está presente en la región de Los Ríos tras detectarse casos positivos en el Santuario de la Naturaleza Carlos Sanvanter, lo que obligó a declarar una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria. La situación sigue siendo monitoreada por el Servicio Agrícola y Ganadero. El director regional del organismo precisó que a la fecha la patología ha provocado la muerte de 95 aves, 94 cisnes de cuello negro y un pato real. Emergencia que sigue siendo analizada con reuniones semanales entre los diferentes organismos involucrados en el tema, aunque la autoridad enfatizó que la ciudadanía debe tomar las precauciones necesarias y en caso de observar aves muertas, denunciarlas al SAC para evitar que la enfermedad también afecte a las personas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán un terreno alternativo para construir el postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, debido a exigencias ambientales que catalogó como absurdas e irracionales y que generarían un alto costo para comprar las viviendas. Son más de 500 familias que están exigiendo su casa propia, una espera que se ha extendido por casi 10 años. De visita en Valdivia, el ministro Poduje abordó la iniciativa en una reunión que se realizó este lunes en dependencias del Serviu, donde se expuso un nuevo problema que podría provocar retrasos al inicio de las obras. La radio le consultó a Poduje sobre compromisos con la comunidad para la concreción del proyecto habitacional Guacamayo 3, reconociendo dificultades en el sitio debido a exigencias ambientales que catalogó como absurdas e irracionales. Ante esta situación, la autoridad confirmó que buscarán un terreno alternativo para construir las viviendas.
Lo que asumimos con los vecinos de Guacamayo es que, dadas las exigencias absurdas e irracionales puestas por el estudio ambiental, vamos a buscar una localización alternativa en el tiempo más breve posible que permita a las familias construir sus casas, porque además la evaluación ambiental concluyó que solo se puede hacer una etapa. O sea, después de un año de construir la primera etapa, recién voy a ver si le puedo construir a la otra mitad de la familia. Es una locura.
El secretario de Estado explicó que ejecutar el proyecto en el actual sitio es prácticamente imposible, afirmando que aumentaría el precio de una casa social, pasando de cerca de 73 millones a casi 120 millones de pesos aproximadamente. Las declaraciones del ministro Iván Poduje fueron criticadas por la vocera de las familias, Iris Lara, asegurando que es decepcionante considerando los años que llevan esperando por su casa propia.
Quedamos muy decepcionados, muy molestas, porque para nosotros son 8 años que hemos trabajado arduamente por sacar este proyecto adelante, después de haber peleado por un cambio de plano regulador, por el tema de la DIA, todo eso, y que ahora nos lleguen y nos digan, ¿saben qué? El terreno es inviable o hay que buscar otra alternativa, es como decepcionante. Porque tuvimos 3 gobiernos anteriores que, si esto iba a ser así, podrían haberlo dicho antes y no hubiéramos estado perdiendo el tiempo.
Según la dirigenta, el 12 de mayo debería estar listo el presupuesto oficial del proyecto y un día después se realizaría una mesa técnica, cuestionando que el ministro de Vivienda se atreva a cuestionar la viabilidad del terreno cuando aún no se sabe cuánto costaría construir las casas. La vocera de las familias afirmó que el ministro se comprometió a entregar un sitio alternativo para la ejecución del proyecto habitacional, aunque hizo énfasis en que no confían en los plazos, debido a que, según aseguró, vienen escuchando promesas incumplidas hace casi 10 años. Por otro lado, en una reunión que sostuvo con vecinos y autoridades regionales, Poduje criticó la ley de humedales urbanos y sus consecuencias en la ejecución de proyectos, como es el caso de Guacamayo 3. Cuestionamientos que provocaron una fuerte discusión entre el secretario de Estado y el consejero regional Felipe López y el concejal de Valdivia Lucio Sangüesa, ambos militantes socialistas, quienes defendieron la normativa, sobre todo porque Valdivia fue catalogada como ciudad humedal. El ministro Iván Poduje aseguró que dentro de 2 semanas esperan entregar las primeras casas del conjunto habitacional Paillao. En medio de su visita a la región, el ministro de Vivienda llegó hasta las obras del conjunto habitacional Paillao en el sector sur de Valdivia, donde se reunió con dirigentes sociales y parlamentarios para abordar el desarrollo de este proyecto. Poduje criticó el trabajo de la entidad patrocinante a cargo de la iniciativa por problemas de diseño que han retrasado la entrega de las casas y departamentos y que finalmente fueron resueltos por la constructora. De hecho, lamentó que su visita no haya llegado algún representante de la entidad patrocinante. El ministro también indicó que las 149 familias que forman parte del conjunto Paillao han sufrido una doble victimización, porque quienes llegarán a vivir ahí provienen de los sectores Los Alcaldes y San Pedro y deben dejar sus viviendas sociales construidas en la década de los 90 porque fueron declaradas inhabitables. Consultado por la radio, el ministro Poduje proyectó que en 2 semanas se entregarán las primeras casas.
Yo espero que estas casas sean entregadas en 2 semanas más porque ya están en un casi 100% terminadas. Los departamentos quedaron el 30 de junio de entregarse. También le pedimos ahora a la constructora un esfuerzo. Nosotros vamos a hacernos cargo de todos los temas pendientes que tenemos como Servio y Seremi. Le hemos pedido a la empresa sanitaria que se haga cargo de venir acá a recepcionar la obra y con eso las familias que puedan ocupar sus casas que están listas y que lamentablemente no las pueden habitar.
Poduje también criticó a Aguas Décima, señalando que no se ha concretado la habilitación de las redes y conexión de empalmes, llamando a las empresas sanitarias en general a tener empatía con las familias y acelerar la habilitación de los servicios. La radio contactó a Aguas Décima, indicando fuera de micrófono que por ahora no entregarán declaraciones respecto a las críticas del ministro de Vivienda, aunque según fuentes conocedoras del proyecto en Paillao, indicaron que no ha existido una solicitud formal para autorizar las redes sanitarias en el conjunto habitacional. El complejo está compuesto por casas y departamentos, junto a áreas comunes y una sede social. Actualmente tiene un 95% de avance.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Postergada quedó la reanudación de las obras detenidas del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia tras la decisión de revisar el estado de la estructura antes de licitar nuevas faenas. La información fue confirmada a la radio por el gobernador Luis Cubertino tras su reciente visita a Santiago, donde sostuvo reuniones con representantes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. La autoridad señaló que tomaron acuerdos para retomar el proyecto de ampliación y remodelación del MAC, confirmando que el gobierno regional financia la iniciativa y que el terreno estará inscrito a su nombre. Cubertino dijo que la Dirección de Arquitectura, como unidad técnica, recomendó que para la reevaluación del proyecto se contrate a una consultora especializada para revisarlo completo, al estar paralizado desde el 2022 a la fecha. La consultoría también deberá proponer un modelo de gobernanza del futuro Museo de Arte Contemporáneo. El gobernador aseguró que tomaron las sugerencias por considerar que son acertadas.
Nos parece que esa es una propuesta necesaria que nosotros vamos a tomar. Tenemos que conversar lógicamente en el Consejo Regional, pero nos parece acertado para tener la certeza, porque nos dicen que si no, pocas empresas estarían postulando, porque debemos medir el deterioro que tienen hoy día, hace más de 3 años que está paralizado. Por lo tanto, es bueno tener una consultora especializada respecto a esas tareas.
Tras ser consultado, el jefe regional reconoció que esto genera un atraso inicial, pero con el objetivo de dar certezas técnicas, esperando contar con recursos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio para esta etapa. También aseguró que este año no habrá reanudación de obras, ya que se revisará el estado del 40% construido y la proyección del 60% restante. Aseguró que los estudios deben entregar los valores que permitan el llamado a licitación, además del plan de gestión. Ambos aspectos son necesarios para que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorgue la recomendación satisfactoria de esta reevaluación, clave para la ejecución del museo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Gremios del sector público en Los Ríos criticaron el oficio del Ministerio de Hacienda, que sugiere recortar y descontinuar programas sociales. Desde la CUT califican como inhumano que siquiera se piense en tocar el programa de alimentación escolar. El polémico oficio fue enviado por Hacienda a los demás ministerios de cara a la preparación de la Ley de Presupuestos 2027 que se debe discutir en el Congreso durante el segundo semestre. En el documento se propone reducir y terminar algunos programas sociales que se han mantenido durante décadas. Uno de ellos es el de alimentación escolar a cargo de JUNAEB. Lo anterior ha generado reacciones de dirigentes del sector público y sindical. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la zona, Fabiola Leiva, tildó de inhumano que siquiera se piense en alterar el programa de alimentación escolar.
Esto de recortar en temas de alimentación a casi 2 millones de niños que tienen su colación en los colegios, de verdad es que es algo incluso inhumano siquiera instalar la duda de que si ese programa sigue o no sigue. O sea, entendemos que hay que reajustar cosas, que hay que quizás darle más énfasis a algunas que son de prioridad, que hay que ver cómo la función pública pudiera tener más eficacia, más eficiencia, pero no por eso tienen que recortar en derechos fundamentales para las personas.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB en Los Ríos, Pedro Ampuero, llamó al gobierno a reconsiderar y no recortar, ni mucho menos terminar, con la alimentación de los escolares en condición de vulnerabilidad social.
Hasta ahora no hemos tenido una comunicación formal, si bien nos hemos enterado por las declaraciones que ha hecho el ministro y otras autoridades, no, indudablemente esperamos que esto se replantee, que estos programas no lleguen, no tengan el carácter de condicionado para el próximo año ni los próximos años, sino que se robustezcan en cuanto a las falencias que pudieran presentar, pero no que se pudieran recortar ni tampoco recortar presupuestariamente, por lo que significa ni el costo que esto tiene no solo para los estudiantes, sino que también para la institución.
Pero el recorte presupuestario que impulsa el Ministerio de Hacienda no solo se enfoca en educación. En lo que compete al Ministerio de Salud también existen programas que están en la mira del Ejecutivo, principalmente lo que tiene que ver con la atención primaria, como los cuidados paliativos, Elige Vida Sana, Más Adultos Mayores Autovalentes y el Plan Nacional de Demencia, entre otros. En total, son 24 iniciativas que dependen del MINSAL que están en la mira. El presidente de la FENPRUS del Hospital de la Unión, Gerson Burgos, emplazó a la ministra de Salud, Mai Chomalí, a evitar recortes presupuestarios en esta área, tal como ocurrió con el Ministerio de Seguridad Pública.
Nosotros primero esperamos que desde la ministra Chomalí se baje el tema del recorte presupuestario. Creemos que tal cual como se bajó en seguridad, en salud es totalmente posible. ¿Por qué? Por la gran necesidad que tenemos en los hospitales, en los diferentes hospitales, la gran necesidad de recursos humanos. Las enfermedades van complejizándose, en los hospitales estamos tratando de complejizarnos, tratando de dar más prestación, pero esto tiene que ir de la mano también con refuerzo humano, refuerzo clínico, y en ese sentido los recortes presupuestarios no son compatibles.
Si bien es cierto, el oficio es una solicitud que efectúa Hacienda a los demás ministerios respecto de la revisión de presupuestos para los próximos años. Aquello causa preocupación en los dirigentes y también ha provocado críticas a nivel político. Mientras que desde el gobierno aclararon posteriormente que no se va a quitar ninguna ración de alimento a los estudiantes, aunque la incertidumbre quedó instalada. Luego de que se revirtiera su disolución, La Federación Regionalista Verde Social buscará fortalecer su orgánica interna para competir en las próximas elecciones regionales y municipales que se realizarán en 2 años más, mientras que en Evópoli buscarán aumentar la visibilización para captar nuevos militantes. Nicolás Silva nos cuenta más.
Fue en febrero cuando el CERVEL ordenó la disolución de 13 partidos políticos debido a que no cumplieron con los requisitos legales en el último proceso electoral, como no alcanzar el 5% de los votos o la elección de 4 parlamentarios al menos, ya sean diputados o senadores. En ese listado se encontraba la Federación Regionalista Verde Social, colectividad que apeló a la resolución en el Tribunal Calificador de Elecciones buscando revertir la instrucción, asegurando que sí contaban con el mínimo de legisladores electos. Finalmente, el Tricel les dio la razón y revirtió la orden del CERVEL, manteniendo su legalidad. El presidente regional del partido, Vicente Gómez, valoró la decisión del organismo y adelantó los próximos desafíos a largo plazo, como fortalecer la orgánica interna en la región de cara a las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo en 2 años más, donde pretenden competir para el gobierno regional de Los Ríos.
No tuvimos el tiempo necesario para fortalecer nuestra orgánica, entonces ahora tenemos todo el tiempo para poder trabajar en eso y también tener nuestro plan de trabajo en la región. Nosotros queremos enfrentar las próximas elecciones que vienen con mucho más fuerza. Tenemos la intención de pelear la gobernación, de pelear los cargos a consejo regional. Para nosotros es fundamental todo el tema de la descentralización y tratar de competir en todas las comunas.
Gómez recalcó que buscarán que la Federación Regionalista Verde Social siga aumentando la cantidad de militantes en la zona y se expanda a otras comunas donde no están presentes, junto con avanzar en el trabajo político para tomar postura como oposición al gobierno de José Antonio Kast. Evópoli es otro partido cuya disolución fue ordenada por el Servicio Electoral, pero fue revertida por el Tricel, argumentando que contaban con el mínimo de parlamentarios en ejercicio. El presidente regional de la colectividad, Rodrigo Cortés, confirmó que el trabajo a partir de ahora estará enfocado en visibilizar la tienda política para aumentar la cantidad de militantes pensando en futuras elecciones.
Nosotros tenemos que visibilizar nuestro partido a nivel regional, más que salir a buscar gente o nuevas incorporaciones o nuevas afiliaciones a nuestro partido. Lo que a nosotros nos interesa es visibilizar nuestro partido para que la gente al momento de futuras elecciones sepa que nuestro partido es un partido que está conectado con la gente, ligado con la gente y por supuesto con los problemas que nos atañen como sociedad.
Cortés afirmó que tras la orden de disolver la colectividad disminuyó el número de afiliados, aunque reconoció que fueron menos de 10 personas las que decidieron poner fin a su vínculo político, manteniendo actualmente poco más de 300 militantes en la región. Hay que recordar que hay otros partidos políticos que fueron disueltos por el CERVEL, pero presentaron sus apelaciones al Tricel, por lo que su futuro legal dependerá de este último organismo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, martes 28 de abril, te contamos que se proyectan lluvias moderadas a intensas para toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que se espera una temperatura máxima de 15 grados, tanto en San José de la Mariquina como para Los Lagos, también para Paillaco y Futrono. Respecto de las temperaturas mínimas, te contamos que en San José de la Mariquina se espera una mínima de 9 grados, en Los Lagos de 8 grados, también en Paillaco. En Futrono se espera una temperatura mínima de 9 grados. En el sector costero de la región, esto en Corral, se espera una temperatura máxima de 14 grados y mínima de 9 grados. Y en Valdivia se espera una máxima de 15 grados y una temperatura mínima de 8 grados. Biobío presenta informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Por trabajos de reparación, el puente Rucapichí Oriente, en el kilómetro 801, sector de Máfil, se encuentra cerrado en dirección al norte. El tránsito en esta dirección se encuentra desviado por el puente Poniente por pista derecha. Este fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Ven a vivir el Bis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
En el deporte te contamos que mañana parte los torneos internacionales. También te contamos sobre la reunión que se realizó en el contexto de la NFP y sobre la seguridad para el fútbol chileno. Todo esto y más te lo cuenta Diego Osorio.
Hoy reunión por el espacio de 2 horas entre el delegado presidencial metropolitano Germán Codina y el presidente, el titular del fútbol chileno. Hablamos de Pablo Milad. ¿Qué es lo que les pone el delegado? Algo que ya se venía adelante. No es sorpresa, pero hubo otros temas también que compartió con el titular del fútbol chileno, que en principio dejaría su cargo el mes de noviembre, donde se prevé elecciones en la NFP. Vamos a escuchar a Germán Codina, delegado presidencial metropolitano.
Nosotros como delegación hemos puesto sobre la mesa el anhelo de que puedan asistir hinchas locales y visitas a los recintos. También le planteé a la NFP la necesidad de que el fútbol femenino se trate con la dignidad que corresponde, que se juegue en recintos apropiados, entendiendo que comercialmente no sea tan atractivo aún el fútbol femenino.
El fútbol femenino en algunos casos se juega en predios, en los predios de los equipos de primera división, hay torneo de ascenso también, pero han implementado a partir de esta temporada fundamentalmente la modalidad que jueguen como preliminar de algunos encuentros también en primera división, que considero una muy buena medida, que están copiando distintas instituciones, por ejemplo en el último clásico, no en el anterior, en la Universidad de Chile con Colo Colo se jugó un clásico universitario femenino en la previa, y allí van sumando por ahí un partido preliminar para que la gente vaya teniendo entretención antes justamente de el partido principal. Esto lo he trasladado también, como escuchaba el propio Germán Codina, al presidente del fútbol chileno, que a decir verdad, el fútbol femenino y el fútbol de cadete, el fútbol juvenil, lo tiene un tanto o bastante abandonado en su gestión. Semana de torneos internacionales, no solo Copa Libertadores, mañana por ejemplo Coquimbo, bien tarde, el tema con Coquimbo, que juega en Ibagué, juega en Colombia, que es más temprano, pero el tema que a la misma hora, a las 10 de la noche, va a jugar Coquimbo con Tolima, va a estar jugando O'Higgins frente a Boston River de Uruguay, 10 de la noche en Rancagua. Estos son horarios Conmebol, establece Conmebol, pero en nuestro fútbol, en todo caso en otro país, el horario de las 10 de la noche es muy, muy tarde para la gente que al día siguiente tiene que trabajar, evidentemente, ¿no? En Universidad Católica juega, en este caso, el día miércoles, viaja al plantel cruzado a territorio ecuatoriano esta misma noche, va a enfrentar a Barcelona, un equipo que, lo escuchábamos incluso la voz de César Farías, un equipo que viene con algunos cuestionamientos, el propio entrenador, y parece ser un rival directo, por en posiciones de clasificación. Habló Branco Ampuero porque, atención, Universidad Católica recupera jugadores, entre ellos Gary Medel, lo que significaría la presencia de Gary en el equipo titular. Esto dijo el defensa cruzado.
él estando dentro de la cancha ya tiene un plus distinto. Eso es innegable, así como lo hacen otros jugadores que volvieron al fútbol chileno en la misma condición que él. Estamos felices de poder contar con él de vuelta, pero por supuesto más importante que tenemos el equipo completo, o sea, nadie se queda abajo del avión, a excepción de Lulier, me parece. No hay excusa con respecto al cansancio, al minutaje, a los viajes. Es lo más lindo que te puede pasar, es poder descansar poco y tener que tener mucho para jugar.
Los otros dos equipos que juegan esta semana la Copa Sudamericana, Audax Italiano visita Barraca Central en Argentina, y el caso de Palestino, que tendrá a Guillermo Farré debutando en la banca, el técnico que reemplazó a Cristian Muñoz, recibiendo a Gremio de Porto Alegre en La Cisterna. Esto será el día miércoles.
¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate blanco, Bitter, 100 gramos. 1000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2000 pesos cada una. Stop galletas, 50.261 unidades. Stop papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto N, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Piso vinílico marca ProHaus por solo 9.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Sí, po. Yo te dije que estaba regia.
Lista para el invierno entonces, ¿ah?
Tiki-taka. Porque es momento de cuidarte, queremos que tengas la tranquilidad de hacerlo con nosotros. En Caja Los Héroes contamos con un programa de salud donde puedes acceder a exámenes preventivos con copago cero y muchos beneficios más para acompañarte en cada etapa. Infórmate más en loshéroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En abril, seguimos ahorrando a mil con las luquitas salvadoras de tus supermercados Trébol.
Jamón acaramelado super cerdo granel, 1/4 kilo, 2 luquitas. Papas fritas Moms, 180 o 200 gramos, 1 luquita cada una. Arroz Miraflores, grado 1 nacional, kilo, 2 luquitas.
Trébol, tu super vecino.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Tú me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro. soledad que no me sienta nada bien. Bella, querida, piensa en mí solo un momento y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti.
Ya son las 8 de la noche con 43 minutos. Te contamos sobre el hoyo. ¿Te suena el hoyo? Esta es una especie muy valiosa para la comunidad mapuche. Es un hongo. El hongo Boletus loyo se está enfrentando, eso sí, a una serie de amenazas. Todo esto asociado a la pérdida del bosque nativo. Te contamos un poco más sobre esto porque, ¿sabes qué? National Geographic Society ha anunciado anunciado recientemente el respaldo a la iniciativa que busca crear el primer plan de conservación de un hongo en Chile para precisamente el hoyo, esta especie endémica del sur de acá, de Chile, ¿cierto? De hecho, bueno, está en peligro, ¿cierto? Pero incluso si es que tú vas a la feria libre, ¿cierto? La feria, es probable que incluso te encuentres por ahí el hoyo. Es bastante particular. Bueno, tiene como una estructura bastante particular, ¿cierto? Como con tonos terrosos, ¿cierto? Y con una carne como que es más bien amarilla. Bueno, este tipo de hongo es bastante valioso para la comunidad mapuche y actualmente, como te comentábamos, está en peligro de extinción. Es una especie micorrízica y comestible. Se caracteriza porque es bastante grande, incluso puede llegar a pesar hasta 5 kilos. Bien, esta iniciativa, esto de protegerla, ¿cierto? Está impulsada por la Fundación Fungi, en colaboración con organizaciones científicas, comunidad y recolectores tradicionales. Todo esto con el fin de proteger esta especie y garantizar su conservación. Ahora, se pretende trabajar en la elaboración de las bases técnicas para definir acciones concretas para manejar la situación. Bueno, esta especie fue la primera en Chile en contar con un manual de recolección sustentable y en ser evaluada en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahora, ¿por qué es tan importante proteger este hongo? Bueno, te contamos que actualmente el hoyo se enfrenta a varias amenazas, pero principalmente a la pérdida del bosque nativo y la recolección de ejemplares jóvenes. Bueno, amenazas que se acrecientan debido a su característica, ¿no? Que es micorrízica. O sea que vive en simbiosis con las raíces de los árboles y no puede cultivarse de manera convencional. Bueno, otra de las causas de su pérdida son los incendios forestales, que son provocadas casi en su totalidad por la acción humana.
Siento aquel dolor otra vez, yo que me juraba libre y más allá del ayer, yo que me creía lejos de ti. Sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer. Uno por cada caricia forzada, cada paso que dabas con disimulo hacia la puerta. Y así, justo antes de dormir, volvieron los recuerdos de esas noches cuando tú traías flores y llenabas la casa para tapar que en realidad no me amabas. Todo era un intento para dar aliento a una ilusión que ya agonizaba. Y tú traías flores y volteabas la cara para evitar que un día yo adivinara tus planes secretos. Regresé al dolor otra vez, regresé en caída libre como el vicio más cruel. Regresé por la costumbre quizás, no voy a negar que le agarré cariño a esta pena. Ay, verás que me cuesta renunciar a los versos que nacieron de esas noches cuando tú traías flores y llenabas la casa.
Traía
auditores nos comentaban respecto del hoyo. Hay recetas también que se pueden aplicar acá perfectamente. Acá Juan Pablo nos cuenta de que él preparaba, quizás porque ahora está bastante escaso, digamos, hoyo empanizado con salsa holandesa. Bueno, ese es su aporte, ¿no? Dice que le encanta cocinar hongos, pero bueno, particularmente el hoyo en este momento está en peligro, así que, bueno, idealmente dejar ahí que Natio haga su trabajo. Oye, respecto de esto mismo, el tema de los hongos y el cruce con la ciencia, te contamos que hay investigadores del Laboratorio de Micología de la Universidad Mayor que identificaron 7 nuevas especies de hongos exclusivas de Chile y que hasta ahora han sido desconocidas para la ciencia. ¿Qué es lo particular de esto? Es que se podría utilizar para el futuro. Este es un descubrimiento encabezado por Hugo Madrid, investigador del Centro para la Resiliencia, Adaptación y Mitigación de la misma casa de estudios. Y bueno, la información de 2 especies ya fue enviada a revistas de Fungal Diversity y Personia, consideradas entre las más relevantes en micología a nivel internacional. Este descubrimiento se enmarca en la búsqueda sistemática de organismos fúngicos, esto contexto chileno, donde se estima que se conoce menos del 10% de las especies existentes. Menos del 10%. Bueno, al menos uno de ellos, que es Exophilia valdiviensis, así se llama, está genéticamente relacionado con otra especie que se sabe que tiene la habilidad, escucha bien, de degradar hidrocarburos aromáticos tóxicos derivados de la gasolina y el petróleo. Eso es lo que se descubrió. Ahora, el investigador aclaró que la propiedad documentada pertenece a otra especie y que determinar que esta especie en particular comparte esa capacidad requeriría estudios adicionales. O sea, aún falta por investigar. El proceso de descripción de una especie nueva implica varias etapas. Primero se preserva el organismo vivo en condiciones de laboratorio, se deposita un material de referencia, se le considera, se llama holotipo, en una colección científica accesible. En este caso, el equipo depositó ese material en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, además de enviarlo a colecciones nacionales e internacionales. Bueno, después la especie se caracteriza dentro de la morfología, molecularmente, y se da a conocer en publicaciones científicas, de manera más oficial, ¿cierto? Bueno, solo entonces la comunidad científica puede comenzar a explorar sus propiedades. We'll be right back. Oye, ya son las 8 de la noche con 57 minutos. A esta hora en Valdivia hay una sensación térmica de unos 9 grados. Para mañana te contábamos ya que se espera lluvia y de moderada e intensa, ¿cierto? Vamos a detallar un poco más respecto de lo que se viene para mañana en diferentes comunas en la región, ¿cierto? Para que te mantengas con nosotros. Recuerda que ya muy pronto viene El Informador.
Bye.